El Búho, con Alberto Mateos, Pepe García Domínguez y Cristina Losada.
Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva temporada del Búho. Nueva temporada que empezamos también con nuevo horario. Y es que vamos a estar con ustedes los domingos, como hoy, 9 de octubre, a las 8 de la tarde, casi noche ya, donde vamos a hacerles compañía durante 2 horas, hasta las 10 de la noche. Ampliamos el horario, aunque eso sí, la emisión será semanal. Y parece que fue ayer cuando a mediados de julio despedíamos la temporada, quedándonos con ganas de más, con muchas ganas de saber lo que iba a pasar. Y es que nos íbamos de vacaciones con un panorama político insólito en la historia de España, tras la celebración de las segundas elecciones generales y con el gobierno de la nación en el aire. Y la de cosas que han pasado en estos meses, tras los que paradójicamente seguimos igual en lo que a la formación de gobierno se refiere. Eso sí, nos hemos llevado prácticamente por delante al Partido Socialista, que está en pleno proceso de crisis, de refundación o como quieran llamarlo. De hecho, de este tema hablaremos largo y tendido durante esta temporada del Búho, no solo en el programa de hoy, en el que contaremos a partir de la segunda parte con dos amigos habituales que nos ayudarán a centrar el tiro. Y bueno, hablábamos de la cantidad de cosas que han ocurrido a nivel político, pero es que también nos han pasado muchas cosas a nivel personal, y me estoy refiriendo, como no podía ser de otra forma, a la experiencia vivida por Cristina Losada en las elecciones gallegas como cabeza de lista de Ciudadanos. Cristina Losada, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues bien, estupendamente. He salido del trance sin entrar en el Parlamento, eso que era el objetivo, pero con una experiencia muy interesante, una experiencia extraordinaria en realidad. Ahora, también es verdad que yo, cuando se anunció mi candidatura, que fue a principios de agosto, alguna persona por Twitter, yo creo que algún oyente del Búho o algún seguidor mío de Twitter, y creo que más de uno, me dijeron: recuerde usted lo de Ignatieff, Fuego y cenizas, es un libro que Michael Ignatieff, que es un intelectual muy conocido, de origen canadiense, es un libro en el que él cuenta su experiencia en la política. Yo sí, dije, sí, lo tengo muy en cuenta, porque claro, es eso, entrar en política desde otra posición. Yo no tengo, en fin, no quiero compararme con Ignatieff, pero entrar en política desde la posición de alguien que está observando las cosas, observando la política y tal. Y no sabía yo cuántas cosas iba a tener en común con la experiencia de Ignatieff, por lo menos una, que luego os contaré.
Pues queremos que nos la cuentes, queremos que nos hables bien a fondo de esa experiencia y que nos cuentes todo, pero vamos a saludar también primero con mucho cariño a Pepe García Domínguez, al que también hemos echado de menos este verano. Buenas noches, Pepe, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Alberto.
Bienvenido.
Estoy recién leído Ignatieff, o recién releído. El otro día, pensando en Cristina y en un viaje de AVE, que sabes que de aquí de la provincia a Madrid tardas 2 horas, 2 horas y cuarto, y es un formato que te da tiempo para leer un librito de ese tamaño, ¿no? Y releí a Ignatieff, ese texto en concreto, Fuego y ceniza, y contaba cosas. Yo este verano he hablado con Cristina, y cuando ella estaba en campaña también, algunas hemos hablado por teléfono, y Ignatieff dice una cosa muy significativa, que quizá por desgracia la realidad la llega acaba de certificar, y es que él sostiene, Ignatieff, que es un intelectual de enorme talento, sostiene que los intelectuales no suelen tener éxito en política, y la prueba era él mismo, que fue presentado por el Partido Liberal Canadiense, que no es el partido de la izquierda, pese a su nombre, liberal en un sentido anglosajón, y es una persona, de fin, insisto, de una capacidad teórica extraordinaria, y sin embargo no tuvo ningún éxito en su experiencia. De hecho, abandonó la política, su conato de asalto a la presidencia de la República. Y yo pensé en Cristina, por las cosas que decía Ignatieff, porque él sostiene que lo que él consideraba, lo que cualquier persona medianamente ilustrada considera valores positivos, la capacidad de raciocinio, la capacidad de abstracción, la capacidad de tener una visión de conjunto, amplia, interrelacional de la realidad, todo eso en la política y sobre todo en la política mediática, en la política condicionada fundamentalmente por la televisión, por los medios audiovisuales, todo eso es contraproducente. Es decir, los medios funcionan lo básico, lo elemental, lo binario, lo emotivo, es decir, todo lo contrario, que todo lo opuesto a lo que suele ser los rasgos típicos de un intelectual. En ese sentido, yo le quería preguntar a Cristina si ha sido especialmente decepcionante, o sea, si se ha sentido ratificadas las tesis de Ignatieff en tu experiencia en esta campaña gallega.
Bueno, ni yo soy Ignatieff ni Galicia es Canadá, eso dejémoslo claro.
Bueno, lo segundo es evidente porque pasó por ahí este verano.
Pero yo encontré algún punto en común en algo, en cosas más anecdóticas que luego terminaron siendo muy importantes en la campaña. Eso es una de las cuestiones, pero que yo no creo que tenga que ver exclusivamente con el componente mediático de la política, sino que tiene que ver con intereses políticos. Es decir, bueno, por empezar por el principio. Esto le pasó a Ignatieff también. Cuando él se incorpora como candidato al Partido Liberal, bueno, lo primero que le dicen y lo primero por lo que le atacan es porque es de fuera. Él, en realidad, él no era de fuera, pero vivía fuera de Canadá desde hacía mucho tiempo. Estaba de profesor en Harvard, en Estados Unidos, tampoco tan lejos, pero bueno, no vivía en Canadá. Entonces era un tipo de fuera. Y quedó así estigmatizado como un hombre, como un señor que venía en plan paracaidista de fuera. Entonces, lo curioso es que yo cuando se anuncia que me presento a las primarias de Ciudadanos y que, bueno, luego tengo los avales de los afiliados, veo que en Twitter me empiezan a llegar mensajes diciendo, sí, pero esta vive en Madrid. Y yo, bueno, dije yo, bueno, típicos troles de Twitter, probablemente del PP, por la manera en que se comportaban. Y no le di mucha importancia, pero claro, cuando en una de las primeras entrevistas que me hacen en una radio importante de Galicia, me dicen, bueno, claro, usted como vive en Madrid, ahora tiene que venirse aquí. Digo, ¿cómo que vivo en Madrid? ¿De dónde sale eso de que vivo en Madrid? Bueno, pues ya cuando me manda un correo electrónico un señor del Partido Socialista de Galicia, al que conozco desde hace años, porque estuvo en la época aquella de la clandestinidad en el mismo grupo que yo, pero hace mucho que no le veo, y me dice, bueno, claro, ¿tú cómo vives en Madrid? Y digo, bueno, ¿pero de dónde sale esto de que vivo en Madrid? Y en la prensa igual, ¿no? Claro, uno de los grandes recibimientos fue a Cristina Losada no la conocen ni en su casa.
Claro, es que yo creo que hay que poner un poco en antecedentes, ¿no? Y es que allá por la primera semana de agosto, para, bueno, todos los oyentes del búho seguro que se han enterado, pero empezamos a ver la cara de Cristina Losada en todos los diarios, en todos los digitales, anunciando esa candidatura por Ciudadanos a la Junta de Galicia, pues eso, con titulares, perfiles, biografías, una serie de polémicas que también se han ido sucediendo y pues titulares tipo pues el que leíamos en algún periódico de trotskista a cámara del compañero Albert Rivera, ¿no? También lo de que te acusaban de paracaidista, de llegar de fuera, ¿no? Todo esto para poner un poco en contexto.
Pero la cuestión es que esto no es el componente mediático. Vamos a ver, el Partido Popular de Galicia se propuso desde el primer momento dirigirse a los votantes potenciales de Ciudadanos para decirles dos cosas. Uno, su voto va a ir al cubo de la basura porque estos no van a sacar nada. Segundo, no solamente va a ir al cubo de la basura, sino que va a facilitar que pueda venir un gobierno de las mareas, del Partido Socialista y de los nacionalistas, que ya saben lo que es eso y tal. Entonces, bueno, pues eso fue una de las, yo creo que fue, bueno, la campaña del Partido Popular con llamamientos explícitos a los votantes de posibles votantes de Ciudadanos, porque Ciudadanos había tenido un resultado muy notable en las elecciones generales, tanto las del 20D como las del 26J, y bueno, el Partido Popular se dirigía explícitamente a ellos diciendo, bueno, esos 133.000 o 134.000 votantes que tuvo Ciudadanos en las generales del 26 de junio, les decimos que eso, que su voto no va a servir para nada y va a facilitar un gobierno de los malos, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, eso, claro, pasaba también por decir que Ciudadanos era un partido de fuera, que no era un partido de Galicia, que era un partido de fuera. Y yo era de fuera también. Es decir, crear esa imagen, porque el Partido Popular hizo una campaña, bueno, primero ocultando las siglas del Partido Popular. En el único debate que hubo, porque había un segundo programado que Feijóo decidió cancelar, yo le dije a Feijóo, mire, es más fácil encontrar un Pokémon que encontrar las siglas del Partido Popular en sus carteles electorales, porque era Feijóo y Galicia y todo Galicia, ¿no? Y para nada se enlazaba con España, ni con Europa, ni nada, era todo, bueno, somos el único partido made in Galicia, y bueno, y se trató de presentar a Ciudadanos como un partido de fuera, yo como alguien de fuera, además, bueno, como en algunas intervenciones yo hablaba español, y es un dogma que aquí en la vida pública se hable prácticamente y en exclusividad gallego, dogma del que solo se salen algunos dirigentes socialistas cuando están en ciertos ayuntamientos, pero no a nivel gallego, pues eso incidía en esa cuestión, ¿no? Pero bueno, eso pues fue muy difícil de contrarrestar, obviamente, la idea esta de que el voto era inútil, al que ayudaban además las encuestas, ¿no? Las encuestas, que en fin, que ya sabemos lo que hay con las encuestas, ¿no? Pero las encuestas orientan bastante el voto o permiten a veces orientar el voto, y es muy difícil contrarrestar todo eso, porque digamos que teníamos muchas cosas, muchos medios, mucho poderío en contra, ¿no? Parte, claro, nosotros apostábamos a que no hubiera una mayoría absoluta del Partido Popular y ofrecimos desde el primer momento que nosotros apoyaríamos a la lista más votada con condiciones, tanto en todos los ámbitos, en los ámbitos de nuestro programa. Pero bueno, aparte de estas cuestiones más políticas, participar en una campaña electoral, hacer una campaña electoral, es una experiencia pues muy muy interesante y al mismo tiempo muy exigente. De hecho, Ignatieff, volviendo a él, dice en el libro en algún momento, lo que nunca te dice nadie sobre la política es lo exigente que es físicamente. Sí. Él decía, esto es lo más cansado que he hecho en mi vida. Bueno, yo no puedo decir eso, he hecho otras cosas más cansadas, pero desde luego es exigente, incluso en un territorio relativamente pequeño, no es tan pequeña Galicia, pero bueno, que no es Canadá, que es mucho más enorme, ¿no? Nos hicimos, por ejemplo, 10.000 kilómetros, ¿no? En 3 semanas, en un poquito de pre-campaña y luego en la campaña, mi equipo y yo, ¿no?, que era un equipo reducido, nos hicimos eso, 10.000 kilómetros, visitando con frecuencia las áreas de servicio de las autopistas, de la autopista y de las carreteras. Sí. Eran nuestras zonas de respiro por unos momentos. Y nos las llegamos a conocer muy bien, había valoraciones de las áreas de servicio y todo eso. Y bueno, sí, yo no podía decir en el coche donde iba con el equipo, no podía decir, hay que parar en un área de servicio sin que saltaran las carcajadas, porque ya me tenían fichada como que era una fan de las áreas de servicio. Y bueno, y luego pues ver estar en muchas localidades de Galicia, sobre todo allí donde Ciudadanos tenía ya, por ejemplo, concejales, ¿no? Y pasearse por allí, hablar con la gente de todo tipo, pues muy interesante todo eso, y también hablar con personas de sectores, pues desde el lácteo hasta las mujeres del rural, pasando por la pizarra, los jóvenes empresarios, pues te das cuenta de que hay un montón de personas que tienen asociaciones y que conocen muy bien los problemas de sus sectores y que están esperando que alguien adopte políticas serias para solucionar, para afrontar por lo menos los problemas que hay, cosa que no se ha hecho, ¿no? Porque, bueno, hay un mito, que yo creo que es un mito, que es el de la buena gestión de Feijóo, Pero la realidad, en cuanto rascas un poco, es que los problemas de Galicia, que son problemas que además vienen de hace mucho tiempo, pues siguen ahí y no se han... no es que no se hayan resuelto, que probablemente la resolución es algo que necesita un plazo largo, pero que tampoco se encaran, ¿no? De hecho, la valoración que yo solía hacer de la gestión de Feijóo era decir, bueno, fíjense lo que ha hecho en los últimos meses, que es sacar la libreta de cheques regalo para tratar de, bueno, de paliar, contentar en el último momento, 15 minutos antes de las elecciones, pues a los votantes.
Sí, hay una cosa que te quería plantear y me pareció especialmente decepcionante de los resultados gallegos, que fue lo que ocurrió en la provincia de Orense. Ciudadanos, y tú en concreto, centrasteis mucho la campaña en una figura paradigmática del caciquismo rural y ruralizante gallego, que es Baltar, el presidente de la Diputación, un tipo como sacado de una novela siciliana, ¿no? Practica el nepotismo, es hijo, no sé si nieto también, por lo menos hijo de un presidente de Diputación, de Baltar padre, se dijo Baltar Oneno. Tiene una estructura clientelar extraordinaria, está procesado por una cuestión muy sórdida, vinculada a favores sexuales a una funcionaria interina. Es decir, es el ejemplo de la antipolítica y de la España negra, ¿no? O de la Galicia negra, si quieres. Y sin embargo, vosotros centrasteis mucho la campaña en él, un poco las mareas, pero no tanto como Ciudadanos. Y sin embargo, el Partido Popular obtiene su mejor resultado en la provincia de Orense, en la demarcación de Baltar. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Y cómo se puede seguir teniendo esperanza, no sé si en la condición humana, pero por lo menos en el electorado, si ocurren esas cosas?
Bueno, aclaremos que Baltar Oneno, como tú le llamas, Baltar Hijo, el actual presidente de la Diputación, está imputado por cohecho por haber pedido favores sexuales a una señora que le pedía un puesto de trabajo, una mujer que colaboraba con el Partido Popular y que, bueno, pues quería un puesto de trabajo fijo, y él, pues según los indicios que hay, en fin, según la denuncia puesta por esta señora y que fue aceptada por la juez, pues le pidió que se acostara con él. Entonces, bueno, es un caso realmente sórdido, ¿no? O sea, que un imputado por esos hechos pueda permanecer en un cargo público, ¿no? Y que el Partido Popular no haya exigido a este señor que se vaya para su casa. ¿Por qué eso no logró, no tuvo una acogida en el electorado? Me comentaba en algún momento un libro que ha coordinado Víctor Lapuente sobre la corrupción en España, y que salió hace meses, ¿no? Y que tuvieron a bien enviármelo. Y en ese libro, una de las cosas que en cierto modo sorprendentes que se dicen es que el castigo electoral por la corrupción es bastante reducido en España y en otros sitios. O sea, internacionalmente es así. Es que imputados por corrupción, por algún tipo de corrupción, en este caso es, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esto es ya un abuso de poder, es cohecho y tal. Cargos que se presentan imputados a las elecciones, pues pueden ser reelegidos. De hecho, así ocurrió en las municipales de 2011 en España, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Es algo complicado de entender y complicado de explicar, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que, con un tema que tiene que ver con la información. De hecho, el caso de Baltar no está en el candelabro, por así decirlo, no ha estado en el candelabro en Galicia, ni tampoco en la prensa nacional, ni en los medios gallegos ni en la prensa nacional. Y por otro lado, cuando la información sobre la corrupción se tiene por una información al servicio de es decir, como una información partidista, es decir, que hay unos medios que solo informan de la basura de un partido y otros medios solo informan de la basura de otro, eso distorsiona mucho la idea del ciudadano acerca de la corrupción, porque al final los partidarios terminan no creyéndosela, ¿no? Diciendo, no, esto es el otro partido que está ahí, y bueno, o también funciona el cinismo. Es decir, al final la idea de que, bueno, vale, este ha hecho esto, pero otros harán otras cosas iguales o peores. La corrupción está ahí y, bueno, no pasa nada. O sea, sí, pasa, pero de algún modo no es prioritaria, ¿no? No es una cuestión prioritaria erradicarla. El problema para mí es que lo que se entiende menos, porque quizá no se explica lo suficiente, es algo que nosotros sí explicamos muchas veces durante la campaña, y es que la corrupción no solo tiene el coste moral, no solo tiene el coste económico de la persona que se lleva el dinero a una cuenta secreta o lo que sea, tiene también un coste en términos de eficiencia económica, ¿no? Porque al final estas redes clientelares que existen en ciertas comunidades autónomas más que en otras, pero que evidentemente aquí las hay, pues lo que hacen es que priman la ineficiencia, porque si la diputación contrata a una empresa para tal obra, para una carretera, y no contrata a la mejor empresa, sino que contrata a la empresa del amigo del partido, pues estamos premiando a los ineficientes y castigando a los eficientes. Entonces, ese problema yo creo que existe en Galicia y que yo creo que todavía no ha calado en buena parte del público que solo puedes tener una economía en condiciones si las instituciones son eficientes y las instituciones están bien, no hay clientelismo, no hay corrupción, y si la administración es una administración profesionalizada.
¿Tú notabas, Cristina, que esto es lo que te demandaban cuando ibas por los pueblos o cuando estabas de campaña? ¿Qué notabas? ¿Qué es lo que la gente te pedía o te decía? ¿Cuáles eran sus inquietudes?
Bueno,
¿la corrupción?
En algunos sectores sí. Yo diría que en los sectores más jóvenes había ahí una buena recepción de las medidas anticorrupción que llevábamos en nuestras propuestas. Lo que sí había, como naturalmente en el resto de España, pues es una preocupación por el empleo, porque, bueno, es verdad que en Galicia ha habido un descenso del desempleo, que está ahora mismo por debajo de la media nacional, está en un 17,7, según la última EPA, por ciento, pero, bueno, ¿qué clase de empleo estamos hablando, no? Y aparte es que Galicia está perdiendo población por los cuatro costados, o sea, la población activa se ha reducido y se sigue reduciendo. Ese es un problema que ahí no se ha afrontado para nada, ¿no?
Pepe.
Oye, Cristina, y ahora que has probado el veneno de la política, no teórica, sino radicalmente práctica, ¿necesitas más dosis? ¿Tienes mono?
No sé, no tengo todavía ninguna decisión tomada al respecto, entre otras cosas porque, bueno, no depende solo de mí. Evidentemente, yo entiendo, no está escrito en ninguna parte, pero yo entiendo que cuando asumí el compromiso de la candidatura, ese compromiso no acababa a las 12 de la noche de la jornada electoral, ¿no? Sino que, bueno, pues que hay un periodo de reflexión y un periodo en el cual hay que delinear el proyecto de Ciudadanos en Galicia, cómo se va a consolidar, cómo se va a ampliar, cómo se va a fortalecer, y en función de cómo se defina ese proyecto, pues ahí se verá si, bueno, si Ciudadanos quiere que yo tenga un papel ahí, si yo quiero tener un papel ahí, y en función de todas esas variables, pues habrá un resultado. Yo, de momento, no tengo prisa y, bueno, entiendo que la actividad política, bueno, no me ha disgustado, si es que podemos llamar la actividad política a una campaña electoral, ¿no?, que es algo muy específico, ¿no?
¿Viste mucho juego sucio, Cristina, en esa campaña electoral? Aparte, bueno, lo que nos has contado, ¿no?, que venía, según tú comentas, por parte, ¿no?, de quizá de ciertos troles por Twitter, del PP y tal, pero leí en una entrevista que diste para la cuarta columna que como que criticabas el juego sucio, algo así decías, que había hecho el Partido Popular. ¿A qué más te referías? O sea, ¿qué notaste? No sé.
Bueno, vamos a ver, para mí era bastante evidente que toda esa presentación, esa intención de presentar a Ciudadanos como un voto inútil y como un partido foráneo y extraño a Galicia, una especie de marcianos que acaban de aterrizar y que no conocen Galicia, bueno, no era algo de generación espontánea. Era algo que coincidía con los intereses políticos del Partido Popular. Entonces, yo no quiero decir con eso que los medios o los, en fin, que vehiculaban ese tipo de mensajes estuvieran ahí haciéndole el caldo al Partido Popular a propósito, pero cuando tú introduces una serie de mensajes, esto es otra de las cosas que suceden en una campaña, introduces una serie de mensajes que de pronto se convierten, como se dice en las redes sociales, en virales, ¿no? O sea, que se aceptan sin más, ¿no? Así, por ejemplo, bueno, el gran tema que hubo sobre Ciudadanos, uno de los grandes temas que hubo Ciudadanos fue el tema de que en un autobús de campaña había, creo recordar que eran 14 autobuses. Bueno, pues en un autobús, uno de los emblemas que se colocaban sobre el autobús, que era un corazón con la bandera gallega, española y la europea, pues al duplicar la imagen, al hacer la serigrafía, yo desconozco cómo es el proceso, pero en fin, me explicaron que era un tema que al duplicarla, bueno, pues lo hicieron al revés, y entonces la bandera de Galicia salió con la banda azul en el sentido contrario al que la tiene. Bueno, pues esto fue el gran asunto sobre Ciudadanos, que habíamos puesto, ya eran todos los autobuses, ya era que no sabíamos cómo era la bandera gallega, o sea, venía a remachar el clavo de que Ciudadanos era un partido de fuera. Claro, yo me hartaba de decir, vamos a ver, somos gallegos, estamos aquí, claro, pero si vas a una entrevista y lo primero que te preguntan es, ¿pero ustedes conocen Galicia?
Pero tú das por hecho que lo del autobús, todo eso, obviamente fue casualidad, ¿no? No fue intencionado, no hubo nada raro, ¿no? Lo digo por yo que sé,
meternos... Sí. En el error técnico, no, eso fue un error técnico y, bueno, pues que, no sé, nadie se dio cuenta hasta que salió una imagen. Entonces, bueno, porque además eso te supones que encargas ese trabajo y que se hace bien, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, era un error técnico, como puede haber otros, ¿no? Entonces, claro, cuando ves que el debate se reduce a eso, claro, ¿no? Es bueno, y yo me encantaría que, me hubiera encantado que se hubiera debatido y se hubieran criticado las propuestas que hacía Ciudadanos. Se hubiera dicho, no, lo de que Baltar se vaya a su casa, eso está muy mal, porque Baltar tiene todo el derecho a estar de presidente de Diputación de Orense y ustedes se están poniendo muy tiquismiquis, o que se hubiera dicho, no, lo de tener escuelas infantiles de 0 a 3 años, o lo de la economía eficiente en la que triunfen los mejores y no los amigos del poder. En fin, que había una serie de lemas y de temas que se podían haber criticado, pero el gran asunto fue el autobús, porque, bueno, es así. Eso es un problema del debate político, que se reduce al final a eso. Sí, Pepe.
No, iba a decir que hubo en la campaña, yo la seguí desde la distancia, obviamente desde Barcelona, pero la seguí con gran atención, como es natural. Y hubo otro tema que escandalizó mucho a las almas cándidas gallegas, que fue que tú utilizaste el castellano de forma mayoritaria en el debate. en el debate de los candidatos. Yo que soy hijo de gallegos y que además soy gallego parlante, tengo la habilidad de cualquier gallego para captar cuando la gente es gallego parlante de verdad y cuando está, es decir, cuando no es su lengua propia, no es su lengua habitual. Eso se nota mucho. Por ejemplo, se le nota mucho a Feijóo, que es castellano parlante. Y se le nota mucho, por cierto, a la señora del Bloque Nacionalista Galego, que se nota que no, que el gallego no es su lengua natural, desde luego, es un gallego aprendido, es un gallego bastante impostado. Entonces, en Galicia, yo tengo, lo sabes, Cristina, yo tengo, sigo teniendo un vínculo con Galicia, subir bastante este verano he estado, es muy habitual que la gente hable castellano, incluso que eduque a sus hijos en castellano, sobre todo en las ciudades. Estoy pensando en Lugo, en tu propia ciudad, en Vigo, en La Coruña. Eso es, en fin, siempre ha sido así, es decir, no, es tradición. Y entonces, observas a esta gente del Partido Popular, que el 90% de ellos, los de las ciudades, son castellanoparlantes, y que Feijóo en el ámbito privado habla castellano y no suelta una palabra de gallego si no hay una cámara de televisión delante. Sin embargo, después tienen esa hipocresía de escandalizarse muchísimo si alguien en un debate público, en un foro público, utiliza la lengua común, que es lo que te pasó a ti. Es decir, yo vi que en internet, bueno, se hablaba de menos que una fascista, una loca, una marciana, una señora que habla castellano nada menos que en Galicia, ¿no? O sea, una cosa que no ha pasado nunca en la vida, que en La Coruña o en Vigo un señor hable no japonés, que es lo lógico, sino castellano. ¿Cómo es posible? Pues yo percibo que, pese a que el Partido Popular, cuando sale de las cuatro provincias, tiene ese discurso españolista que a veces hasta cansa por lo reiterativo y lo exagerado, sin embargo, la praxis que tienen dentro de Galicia, cuando no se les mira, es bastante parecida a la que tiene aquí el nacionalismo convergente o los antiguos convergentes. Es decir, todo ese escándalo por la utilización de una lengua que es propia de la gente y tan familiar como la vernácula, esa hipocresía, esa doble moral, ¿se han contaminado tanto del nacionalismo, de los otros nacionalismos, en concreto del catalán? ¿O era simplemente instrumental para evitar el riesgo cierto de que una fuerza de centro que pudiera competir con ellos llegase a tener presencia parlamentaria en Galicia?
Desde luego era eso, pero es verdad que el Partido Popular de Galicia, siempre ha tenido esa tendencia a lo que nuestro común amigo Juan Carlos Girauta llamó en una de las veces que estuvo aquí en campaña, pues un nacionalismo de baja intensidad. Yo creo que eso tiene mucho que ver con, bueno, cuando tú no tienes un discurso político, discurso político quiere decir una visión de conjunto con propuestas interrelacionadas para mejorar la economía, para mejorar los servicios públicos, para un montón de cosas, pues ¿qué es lo más fácil? Bueno, ir hacia el asunto identitario. Entonces, no lo hacen de la manera extrema que lo hace el nacionalismo catalán, pero sí lo hacen. Y yo recuerdo, que la primera vez que yo vi a Núñez Feijóo, que todavía estaba en la oposición en ese momento, era el instante aquel del Estatuto Catalán, la época de Zapatero, y bueno, tuvimos una conversación con más gente en la que algunos planteamos el problema de los nacionalismos y de lo que se veía o que lo que percibíamos como una ofensiva al nacionalismo. Y bueno, le preguntábamos al PP de Galicia y concretamente a Feijóo por qué no hacían nada, ¿no? O sea, qué es lo que, cómo iban a orientarse en ese mapa. Y lo que dijo Feijóo, bueno, lo que vino a decir es, miren, la política en Galicia, el marco político gallego es, el espacio político en Galicia es galleguista. Y bueno, si apareciera pues una demanda de algo diferente, como más antinacionalista, más de una defensa de la unidad de España o algo por el estilo, pues entonces yo iría por ahí, pero si no, no. Eso era un poco la respuesta, es decir, partimos de esa base de que hay un marco que el PP llama ya galleguista, no sé cómo podríamos llamarlo, pero que es un marco con tintes identitarios Y en ese espacio y en ese marco están todos, todos menos Ciudadanos. Es decir, está tanto los partidos políticos tradicionales, por supuesto los nacionalistas ya en grado más alto, el Partido Socialista, el Partido Popular y están los de Mareas, Podemos, etcétera, porque están integrados en eso también. Entonces Ciudadanos es el único que aparece sin ese tinte identitario, ¿no? Que no quiere decir que no estés planteando una política específicamente para Galicia, que lo estás. Solo quiere decir que lo haces sin tintes identitarios, sin exaltar las cuestiones identitarias, ¿no?
Pepe.
No, yo insisto en la cuestión del veneno. Si hay terceras elecciones, ¿podemos contar con que Cristina se presente? ¿O es aventurado?
De momento yo no me atrevería a anticipar nada, porque además esas cosas tienen que consensuarse, tienen que, Ciudadanos tiene primarias, tiene todos esos mecanismos de refrendo de sus candidatos. Y bueno, yo creo que esperemos que no haya terceras elecciones, ¿no? Porque eso, pues...
Pero en cualquier caso hay que armarse sí. de un enorme optimismo histórico para intentar organizar una fuerza de centro europeizante, modernizadora, refractaria a esos atavismos identitarios de los que tú estabas hablando antes, en un marco como el gallego, en el que no se puede negar que Feijóo ha conseguido un resultado extraordinario. A mí me cuesta trabajo entender que alguien en Europa Occidental, en este contexto de recesión continental y de toda la economía de Occidente, donde todo el mundo pierde las elecciones de forma sistemática, cualquiera que esté en el gobierno, y quien las gana lo hace rascando, en fin, sudando tinta, ¿cómo es posible que alguien como Feijóo, del que todo el mundo dice se ha convertido en un lugar común, que es un gran gestor, pero en fin, yo alguna vez, modo irónico, en un artículo reciente, me preguntaba qué ha gestionado el señor Feijóo de modo tan extraordinario para que tenga esa fama de gran gestor? Y a mí no me consta que haya hecho nada especialmente, en fin, asombroso, que haya llamado la atención del mundo entero. El señor Feijóo, yo intuyo que ha hecho lo mismo que el resto de presidentes de comunidades autónomas, gastarse un presupuesto, como Dios le da a entender, y punto, pelota. Sin embargo, tiene ese prestigio mediático, sobre todo en Madrid, y tiene unos resultados que son objetivos. Yo creo que si tú repasas en todo el mundo occidental, y además incluyendo los países de las democracias asiáticas, si quieres, Japón, Corea del Sur, etcétera, no te encontrarás con nadie que en esta época haya ganado tres elecciones seguidas. ¿Cuál es el secreto de Feijóo, aparte por esa
cosa? Eso hay que preguntárselo a él. En todo caso, yo lo ignoro. Pero seguro que hay, seguro que hay en Alemania Länders que son siempre de la CDU o al contrario, que son del SPD. Es decir, yo creo que los estados federales o las autonomías, en nuestro caso, pues tienen inercias políticas bastante consolidadas y que cambian pocas veces. Se modifica un poco el mapa político, pero no hay grandes cambios. Me puedes decir, hombre, con la irrupción de Podemos en algunas o con la irrupción de Ciudadanos en otros, sí ha cambiado el mapa político, pero en circunstancias, es decir, ha empezado a ocurrir ahora. Y generalmente, una vez que una autonomía se consolida como de un partido, pues siguió ahí, siguió en manos de ese partido. O sea, el Partido Popular, pues Galicia siempre ha sido suya, salvo excepcionalmente con un par de ocasiones, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que lo que ha ocurrido es que el resurgimiento de la actividad económica después del pozo de la crisis, pues ha coincidido con periodo electoral, que es lo ideal para un gobernante, que te coincida el ciclo en alza con las elecciones, Y bueno, el temor a la extrema izquierda o a los mareas, Podemos, etcétera, ¿no? Que le ha venido muy bien al Partido Popular la existencia, el auge de un grupo de ese tipo que despierta mucho rechazo en el electorado de centro derecha, de centro, electorado moderado, a fin de cuentas, ¿no?
Oye, Cristina, ¿y hay tanta diferencia, o por lo menos hay una percepción tan diferenciada, que la diferencia sea real o no, si se percibe, pues si se percibe por la gente una diferencia inexistente, en el fondo da igual que sea real, si la percepción está asentada en el electorado? Y la idea es, la pregunta es, ¿existe esa percepción generalizada por parte del electorado gallego de que Feijóo es algo distinto, diferenciado y más aceptable en términos de preferencia política que el Partido Popular? Tú antes hablabas de que estaban escondiendo la marca y que era más fácil encontrar un Pokémon que el logotipo del PP en la cartelería de Feijóo. Feijóo es una cosa distinta al Partido Popular en el imaginario gallego, lo cual podría tener una traducción más interesante a efectos de las expectativas de ciudadanos en unas elecciones como las generales, por ejemplo, en las que él naturalmente no se presentaría.
Bueno, yo creo que Feijóo tiene ha conseguido esa imagen de buen gestor. Bueno, no sé cómo, pero lo ha conseguido. Bueno, sí, en parte debido a que él no ha aumentado el déficit, la comunidad es de las pocas que ha cumplido el techo, el objetivo de déficit establecido. A cambio, la deuda ha subido, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero, en todo caso, es que es difícil saber por qué una imagen de un determinado político se convierte como ya en la imagen de marca, ¿no? Que ya está. Hemos decidido que Feijóo es un buen gestor, quizá por su aspecto, porque es un hombre con aspecto de funcionario, porque tiene un...
No, es con aspecto de funcionario, es que es un funcionario.
Bueno, es un funcionario autonómico, me parece, ¿no?
Sí.
Ha estado al frente de empresas como Correos, tuvo cargos en Sanidad, o sea, tiene una experiencia de gestión y, bueno...
¿Tiene alguna ideología, por cierto?
Bueno, en fin, yo veo poca, o sea, yo creo que Feijóo no tiene discurso político, o sea, no lo tiene, no tiene visión política, realmente. Es, bueno, eso, alguien que está en el poder y que sabe distribuirlo o no en función de, bueno, de criterios que, bueno, que sería demasiado complicado entrar, ¿no? Pero bueno, que, bueno, eso, como un gerente, ¿no? Gerente de un partido popular de Galicia, que es un partido pues que tiene esas lacras de su estancia tan prolongada en el poder, que son eso, zonas completamente dominadas por baronías provinciales, en las que el clientelismo es la ley, ¿no? Pero bueno, y por eso la defensa a muerte de las diputaciones, claro, porque eso es un lugar ideal para hacer todo eso, ¿no?
¿Y le ves con recorrido, Cristina, a nivel nacional? Porque le ha aparecido, ¿no?, en muchas quinielas y sigue apareciendo desde hace muchos años, ¿no?
Sí, yo creo que él tiene... da la impresión de que tiene esa ambición de poder presentarse como recambio en algún momento a la dirección del Partido Popular. Pero la verdad es que yo no lo veo. Yo no veo al Partido Popular con un Núñez Feijóo. No sé por qué, o sea, es una pura impresión, ¿eh? No podría explicarlo tampoco. Simplemente que, bueno, yo creo que en el momento en que haya que Rajoy desaparezca del liderazgo del PP, pues ahí habrá tortas, lógicamente. Y yo no sé si Feijóo, o sea, va a ser el hombre al que van a llevar ahí, al que le van a poner alfombra roja. No se lo van a poner alfombra roja, seguro, porque habrá otros que estén pensando y que tengan ambición como él, ¿no? Entonces, además, yo ahora mismo no lo veo, y esto enlaza con un poco el tema que ahora me estáis haciendo a mí la entrevista en lugar de hablar del PSOE, que es a lo que veníamos, a hablar del PSOE, pero
en cinco minutos empezamos.
Quiero decir que sí, todo depende un poco de cómo, en fin, si el Partido Socialista, en lugar de estar perdiendo el tiempo en las piscinas en verano, Pedro Sánchez, o donde fuera, en la playa, hubiera, por ejemplo, perdón, planteado de acuerdo, podemos abstenernos ante un gobierno del PP, pero cambien al candidato, ¿no?
Pero esa cuestión, Cristina, la del candidato, que todo el mundo la da ya por un elemento del pasado, yo, sin embargo, creo que está muy presente. Hoy ha publicado, bueno, ya hace un par de días, publicó un artículo Miquel Iceta en el diario.es, en el que de una forma muy sibilina, tal como es él, venía a insinuar el problema de Mariano Rajoy. Porque Iceta, que todo el mundo sabe que es, en fin, cabeza la facción del Partido Socialista más proclive a no aceptar un gobierno del Partido Popular, Iceta en ese artículo, si lo lees entre líneas, ves que no dice en ningún momento tenemos que oponernos al gobierno del Partido Popular. Siempre añade de Rajoy. El PP de Rajoy. No queremos que gobierne Rajoy. Esa insistencia en personificar Rajoy a mí me hace sospechar que, en fin, esa difícil entente que ahora mismo tiene la gestora, evitar una fractura como nunca se ha producido por lo demás dentro del Partido Socialista, que se puede partir, de hecho está partido en dos mitades. El coser, como decía Susana Díaz, pero no coser a puñaladas, como parece que a veces se hace en el partido, en alguna federación del PSOE, sobre todo las del sur. El coser esas grietas, y más que grietas, que hay en el PSOE, quizá se podría canalizar a través de un veto a Rajoy. Sería menos difícil para los llamados críticos que ahora controlan el partido, sería menos difícil hacer pasar por el aro de apoyar al Partido Popular, un gobierno del Partido Popular, esos 180.000 militantes que algún día tendrán que ir a un congreso, y será más pronto que tarde, y que tendrán que ratificar o rectificar la decisión del Comité Federal. Todo eso sería mucho más fácil para esa mayoría precaria que ahora mismo controla el partido, si consiguieran cobrarse la cabeza de Mariano Rajoy. Por eso yo no daría por descartado en absoluto que esa cuestión siga estando presente. De hecho, cuando el Partido Popular se pone la venda antes de la herida y dice no vamos a exigir condiciones al PSOE, algo que suena un poco extravagante, ¿no? Vas a exigir condiciones a alguien que te apoya, y que te apoya con una enorme desgana, como es lógico. Eso suena a chantaje, a mí me sonaba a chantaje. Y suena al siguiente chantaje: como tú vetes a Rajoy, yo te llevo a terceras elecciones y te escalabras. Y sales con 50 diputados y en la absoluta marginalidad, y ahora sí con el sorpaso de Podemos. Por tanto, no me vetes porque yo tengo otra arma de destrucción masiva bajo la manga, que es la convocatoria electoral. Yo creo que el juego al que estamos asistiendo ahora, de un modo larvado, no expreso, por debajo de la mesa, es ese. Es decir, el chantaje del PP a lo que queda del PSOE, para que no veten a Rajoy. Por tanto, en fin, yo no descartaría que existiera la posibilidad de que ese veto terminase materializándose y que hubiese que buscar, por tanto, a toda prisa un candidato alternativo a Rajoy. Y si me dices, búscame para dentro de una semana, porque además tenemos un imperativo ahí, temporal, que es el último día de octubre, si tienes que buscar a toda prisa un candidato alternativo que no sea Mariano Rajoy, yo no sé si a vosotros os ocurre alguno, pero Feijóo tendría que estar en eso que los publicitarios llaman la shortlist, ¿no? Tres o cuatro que pueda haber, tres o cuatro me parece excesivo, pero dos o tres hipotéticos candidatos del Partido Popular, uno sin duda tiene que ser Feijóo, creo yo. O tendría que ser, vaya.
Llegados a este punto, bueno, vamos a hacer una breve pausa. Llevamos ya bastante tiempo en este estreno de temporada del BUO con Cristina Losada y con Pepe García Domínguez, y vamos a cambiar un poco de tema. Cristina Losada nos seguirá contando a lo largo de todos los futuros BUOs que hagamos, que ahora se emiten los domingos, por cierto, a las 8 de la noche en Radio 4G, de 8 a 10, dura 2 horas. Pero vamos a hacer una breve pausa y vamos a cambiar de tema.
Escucha Radio 4G FM en nuestra app gratuita
o en radio4g.com. Legends, los secretos de los grandes de la música en Radio 4G FM.
Hoy en Legends, la leyenda del punk, los Sex Pistols.
Repasaremos la leyenda del grupo AC/DC.
Escucha todos los podcasts de Legends en radio4g.com.
Hablaremos de Pink Floyd, y es que el 27 de...
Led Zeppelin, un grupo importante.
Lo que nadie te contó, lo que hay detrás de sus éxitos.
Una mujer, Whitney Houston, que antes de ser cantante fue una modelo muy demandada, una modelo... Angus Young es un gran seguidor y gran fanático de Chuck Berry. Esta versión de Michael Jackson de su mayor éxito, que se llama Thriller.
Descárgate todos los programas de Legends en radio4g.com.
Los secretos de los grandes artistas. Legends, con Alfredo Arense.
Los momentos más divertidos de la jungla.
Es que de verdad, es que vaya a acabar conmigo ya.
Las entrevistas de cada día.
¿Qué tal, amigo?
Y los momentos más entretenidos de Radio 4G FM puedes verlos en nuestro canal de YouTube.
Nuestro canal de YouTube.
Busca Radio 4G en YouTube y síguenos. Tienes mucho que ver.
Hola, valiente. ¿Eres de los que no le teme al miedo? Soy Isabel Lauden y cada domingo te abro la puerta secreta para entrar en un mundo lleno de misterio. En esta expedición me acompañan los expertos más atrevidos: la criminóloga Elena Merino, el ufólogo Nando Domínguez y el escritor y crítico de cine Miguel Ángel Plana. Si te atreves, te espero domingo a las 10 de la noche en Radio 4G. Pero recuerda, solo los valientes podrán entrar.
Estás escuchando El Búho en Radio 4G FM.
Pues aún faltan unos minutos para las 9 de la noche. Ya saben ustedes, se lo recordábamos antes de ir a la pausa, que en esta nueva temporada del Búho hemos cambiado de horario. Ahora estamos los domingos, pero eso sí, estamos 2 horas, de 8 a 10 de la noche, como siempre, con Cristina Losada y Pepe García Domínguez en la sintonía de Radio 4G. Y para este estreno de temporada, pues hemos querido contar con una persona que, bueno, es un buen amigo del Búho, es importante para nosotros, y él es Víctor Lapuente. Buenas noches, Víctor.
Buenas noches, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido a esta nueva temporada. Ya le conocen, pero Víctor es profesor de ciencia política y, bueno, pues escribe en diversos medios, como por ejemplo en El País, es miembro de Piedras de Papel, que es, bueno, una especie de reducto ahí en el diario. Y luego también es autor del libro El retorno de los chamanes, del que hemos hablado en el Búho en varias ocasiones. Esta semana publicaba Víctor Lapuente un artículo en el diario El País, bueno, pues sobre Pedro Sánchez, al que comparaba con un Quijote. Dice que ha sido un Quijote porque por ese empeño en un gobierno alternativo al Partido Popular, pero que una hermosa Dulcinea era lo único que había en la cabeza de Sánchez, y que, como en el Quijote, las ilusiones del personaje revelan unas locuras colectivas más dañinas, que dice Víctor Lapuente que son las de la organización del Partido Socialista. De esto es de lo que vamos a tratar en esta segunda etapa del programa de hoy, del Búho. Víctor, no sé si nos puedes contar un poco, ponernos en contexto un poco, sobre, tomando tu artículo, ¿no?, como referencia.
Sí, pues bueno, un placer. La verdad es que yo creo que el PSOE tiene muchos problemas. Obviamente, yo creo que arrastra una serie de problemas como otros partidos socialdemócratas europeos, pero tiene unos problemas también específicos, ¿no? En general, pues en Europa los partidos eligen a los líderes o bien de una manera representativa, mediante congresos, como el PSOE hacía hasta hace muy poco, o como siguen haciendo pues en Alemania o los países nórdicos la mayoría de partidos, o bien de una manera directa, ¿no?, que es mediante primarias, como pues se hace en los países anglosajones, en Estados Unidos, ahora también en Reino Unido, al menos en muchos partidos, o en algún régimen presidencial como Francia, ¿no? Y el problema es que el PSOE tiene los dos mecanismos, ¿no? Por una parte, ha elegido al secretario general, no al candidato a las elecciones, sino al secretario general mediante primarias. Eso hace que Pedro Sánchez tenga una legitimidad directa con los militantes, y eso choca con unos órganos todavía de representación, un comité federal, por ejemplo, como pudimos ver el sábado, que realmente pues tiene una estructura tradicional o representativa. Y el choque de estas dos legitimidades, pues lo hemos visto en el pasado, lo vimos en el pasado, pues bueno, con Almunia, Borrell, por ejemplo, y lo estamos viendo ahora con Pedro Sánchez, pues ocasiona problemas. Entonces yo creo que evidentemente Pedro Sánchez ha equivocado muchas cosas, pero creo también que el PSOE debería recapacitar, ¿no?, y tratar de aclarar mediante una reforma quizás de los estatutos, pues optar por una única manera de elegir a los líderes del partido, que evite estas confusiones de legitimidad, ¿no?, que nos evite noches tan locas como la del sábado pasado.
Cristina Losada, adelante.
Víctor, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
En tu artículo señalas una cuestión que está muy bien, porque no se ha dicho, yo no lo había leído, y señalas que uno de los problemas del PSOE es que, bueno, que por un lado los que, claro, las zonas donde más votos obtiene, pues son, tienen, digamos, son le dan más poder a los representantes de esas zonas, que son zonas, pues para qué decirlo, Andalucía, por ejemplo, ¿no?, frente a otras federaciones del resto del país, ¿no? Y entonces hay ahí, dices, una creciente asimetría, porque se da más poder a los que ganan, y de paso se le quita a los que pierden, o sea, pues los lugares donde el PSOE pierde votos, o sea, donde el PSOE está peor, pues tienen menos peso, no seguramente en términos de representación en el Comité Federal o en la dirección, pero sí a la hora de plantear, de tener fuerza para llevar adelante una posición u otra, ¿no? ¿Crees que realmente las opiniones y las tendencias de esos diferentes partidos socialistas son, valga la redundancia, tan diferentes?
Pues seguramente Pepe está mucho más capacitado que yo, porque conoce, ha visto en primera mano el desmembramiento del partido del PSC en Cataluña, pero yo creo que sí, yo creo que una de las cuestiones principales que está impidiendo el gobierno en España durante los últimos años no es tanto diferencias ni izquierda derecha, donde yo creo que las diferencias no son muy grandes, ni entre el Partido Popular, donde sus votantes seguramente quieren pagar más impuestos que los votantes de todos los partidos conservadores en Europa, ni los votantes de izquierda del Partido Socialista, que seguramente son más liberales que en otros países como Francia o Italia. No hay muchos problemas en el eje izquierda-derecha, y lo estamos viendo pues que en las comunidades autónomas y los ayuntamientos en general pues no es muy difícil formar gobierno. El problema es en el Congreso de los Diputados, y el problema es esta segunda dimensión de competición, llamémosla pues españolismo versus nacionalismos periféricos, cada uno lo puede llamar de una manera, ¿no? Pero yo creo que esa dimensión estaba, digamos, medio dormida, y el PSOE pues podía mantener pues un equilibrio entre la gente a la que el partido, digamos, más tradicional de España, con Felipe González, Andalucía, etcétera, y un mensaje ambiguo, ambivalente, pues dando un guiño a los nacionalistas en País Vasco, o donde llegaron a ser primera fuerza, o en Cataluña, donde también llegaron a gobernar, ¿no?, o en Galicia, o incluso en Valencia. Y ahora lo que está ocurriendo pues en todos estos territorios es que se ha activado esta dimensión, el Partido Socialista se ha quedado en medio, y de alguna manera los votantes progresistas, que como muchas veces Pepe, al menos el año pasado, temporada pasada, muchas veces puso bastante énfasis en que los votantes y los cuadros que formaban pues seguramente parte del Ayuntamiento de Barcelona y de otras instituciones públicas catalanas en representación del Partido Socialista, ahora pues han pasado a los comunes, a Podemos, etcétera, etcétera. Entonces el Partido Socialista ha perdido, digamos, esa posición que tenía de intermedia, de indefinición, de bueno, dejemos derecho a decidir, pero sin dejarlo muy claro, y se ha alineado pues más claramente con Ciudadanos y con el PP en la línea constitucionalista, y precisamente pues como no existen muchas diferencias, como no existe gente muy ambigua, han ido desapareciendo esas personas o han quedado atrapadas o han sido traídas por Podemos, lo que hace mucho más difícil que el PSOE pueda recuperar esa posición hegemónica o de oposición, al menos de primer partido de la oposición en las comunidades históricas. Yo creo que eso es un problema que tiene ahora.
Víctor, buenas noches. Monedero dijo algo que sonó a butad, dijo que más pronto que tarde, intento recordar de forma textual, literal, su frase, dijo: más pronto que tarde el Partido Socialista tendrá que elegir entre Podemos y el Partido Popular, y en ambos casos estará perdido, elija lo que elija. ¿Eso era una butad o tenía más fondo?
Bueno, yo creo que lo que me cuesta con Monedero, porque en ocasiones yo creo que tiene mucha razón en lo que dice y en otras ocasiones no. Yo creo que normalmente hay que leerlo y hay que escucharlo, porque como mínimo sus opiniones suelen ser originales, ¿no? Pues posiblemente, es decir, si lo hablo con algún amigo griego que conoce tanto España, me dice: bueno, ya está, esto ya es la pasoquitación. Y evidentemente no hay, el PSOE se encuentra atrapado entre la espada y la pared y no va a haber manera de salir de esta, ¿no? No lo sé, es un momento muy complicado. Yo creo que todavía hay una alternativa en el Partido Socialista, todavía creo que existe la posibilidad de, si son capaces de vender bien la abstención con el Partido Popular, conseguir alguna política visual que se pueda visualizar de cara al electorado, es decir, fíjense ustedes, hemos permitido el gobierno o la investidura de Rajoy a cambio de, no sé, un ingreso vital o una política que los ciudadanos, sobre todo los, digamos, más perjudicados por la crisis en España, puedan notarla, digamos, a fin de mes, y además vamos a hacer una oposición pues dura y constructiva a la vez al Partido Popular. Pues yo creo que todavía existe esa posibilidad de que el PSOE no acabe muriendo en esa dicotomía que tú estabas comentando.
¿Y por qué piensas, Víctor, que Pedro Sánchez y su equipo no han hecho nada de eso? Es decir, han pasado el verano, yo creo que sin tomar ninguna iniciativa en ese sentido, ni tampoco en otro. No sé si realmente han tenido contactos para ese gobierno alternativo, que, como dices, pues es quimérico, ¿no? Porque ya no pudo ser cuando el PSOE tenía más diputados y llegó al acuerdo con Ciudadanos. Ahí sí podía hacerse, existía la posibilidad numérica, ¿no?, de hacer una alternativa si Podemos se hubiera abstenido, que no quiso. Entonces, ¿por qué piensas? Es que para mí es uno de los misterios. ¿Por qué Pedro Sánchez y su equipo se han mantenido en lo que aparentemente es la inacción estos meses, sin plantear, por ejemplo, pues un posible cambio de candidato, o sea, que Rajoy no fuera el candidato y entonces sí, o conseguir alguna medida de política social o de política económica especialmente, identificada con el Partido Socialista? Es un misterio. ¿Por qué no lo han hecho?
Bueno, para mí también es un misterio, digamos, que supongo que hemos sido muchos los analistas que hemos estado, digamos, escribiendo artículos e intentando justificar esto, ¿no? Pero de la misma manera que yo me siento convencido de esta posición y creo que tendría ventajas, también veo razonables las opiniones de los analistas que son contrarias y que dicen que el Partido Socialista, si de alguna manera se asocia a apoyar a un partido popular presidido con una figura que de alguna manera es un poco tóxica, aunque no esté directamente pues involucrada en casos de corrupción, sí que como mínimo ha presidido el partido durante los años en los que ocurría la Gürtel y otra serie de casos de corrupción que precisamente está juzgando estos días, como es Mariano Rajoy, pues yo entiendo que esos análisis también tienen una base, y además no solo tiene una base, tiene unas encuestas, y es lo que ocurre, yo creo, que el gran problema con Pedro Sánchez y otros líderes de la política española, que están todo el día mirando encuestas y en función de la evolución de las encuestas, pues actúan, ¿no? Y yo creo que un político debería ser lo contrario, debería lo que debe hacer es anticiparse las encuestas, señalar caminos que la gente no espera, y como tú comentabas, es decir, ser valiente y en lugar de esperar y justificar. Y lo que va a ocurrir ahora, que van a acabar justificándose y pidiendo perdón a sus votantes por apoyar y abstenerse el Partido Popular, pues en lugar de eso, tomar la iniciativa, ser conscientes de que el Partido Socialista, con muy pocos diputados, sin embargo, es una fuerza decisiva, una fuerza que puede moldear el futuro gobierno, y pedir cosas, ¿no? Yo no lo entiendo, a no ser que, evidentemente, pues lo que ocurre en España, ¿no? Que más que políticos que lideren, lo que tenemos son políticos que siguen las encuestas, y bueno, las encuestas pues lo que les dicen es que si de alguna manera se asocia al Partido Socialista a un gobierno del Partido Popular, pues eso les podría perjudicar en las próximas elecciones.
Víctor, hay un rincón de la península ibérica al que no miramos nunca, y que deberíamos hacerlo, aunque solo fuera, porque es el único sitio de este territorio en el que el nacionalismo ha triunfado, y ha triunfado de una forma aplastante, sin ningún tipo de contestación. Ese sitio, naturalmente, es Portugal. Y en Portugal ocurre algo curioso. Es decir, es un país que ha sido rescatado por la Troika, y que, por tanto, ha sido sometido de un modo intensivo al aceite de ricino de la austeridad, en unos grados muy superiores a los que hemos padecido en España, y bastante aproximados, similares a los de Grecia, con una gran crisis social, una gran contestación, un gran malestar colectivo, y sin embargo, y ahí la paradoja, el Partido Socialista portugués no se ha convertido en el PASOK, nadie habla de pasokización en Portugal, y lejos de eso, el Partido Socialista está en el gobierno, aplicando políticas bastante convencionales y ortodoxas en el marco que fija Bruselas y Berlín, y no hay ningún problema de tentación suicida por parte del socialismo o la socialdemocracia de ese trozo de la península ibérica. El contraste es muy evidente. Es decir, ¿por qué en España estamos todos hablando estos días del PASOK? Estamos pensando que se va a producir el sorpaso, que Pablo Iglesias va a lograr la hegemonía de la izquierda y que el PSOE queda reducido a la nada, teniendo ese ejemplo aquí a cinco minutos. ¿Por qué en Portugal no ocurre lo que todos tememos que pueda pasar en España? ¿Cuál es el hecho diferencial portugués?
Bueno, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? En el caso de Portugal, una es un menor nivel de movilización social. Ahí existe una gran movilización social en España, una gran capacidad de movilizarse, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Que eso yo creo que es un fenómeno muy, muy, iba a decir ibérico, ¿no? Muy hispánico, muy, muy propio de España. Y luego lo segundo y más importante es que si algo sabemos de los estudios sobre los efectos que tienen las crisis económicas, es que dejan muy maltrecho al partido que es percibido como el partido que gobernaba en el momento que es percibido como el que entra a la crisis, ¿no? Y en particular, pues en el caso de España, ¿no? Las medidas de Zapatero en mayo de 2010 son todavía percibidas, ¿no? Por los españoles como, pues bueno, el momento en el que el Partido Socialista, digamos, de una manera simbólica, pues abrazó las políticas, sigo el discurso, abrazó las políticas neoliberales, de austeridad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo que ocurre es que cuando, y es lo que ha ocurrido a otros partidos socialdemócratas europeos, por casualidad, casi por casualidad, en 2008, 2007, 2008, 2009 estaban en el gobierno, Y eso ha hecho pues que cayeran, en gran parte es una de las cosas que ha hecho que cayeran tanto en nivel de apoyo, ¿no? Porque los ciudadanos todavía siguen percibiéndolos como responsables. Yo creo que en el caso de Portugal, pues no ha ocurrido en la misma dimensión que en España. y el gobierno de Zapatero todavía se sigue viendo como responsable. Por eso yo creo que el Partido Socialista lo tiene más complicado. Pero a eso hay que añadir también que Portugal no tiene una Cataluña y España tiene una serie de comunidades autónomas que, a causa de la crisis, pues se ha disparado el nacionalismo, el secesionismo, y lo que ha hecho es polarizarse ese nuevo eje. Y cuando tienes un partido que ha gobernado España de manera, pues digamos, leal, honesta o digamos con una visión de la unidad de España, como es el Partido Socialista, pues le es muy difícil actuar de utilizar un discurso ambivalente con respecto al nacionalismo, y queda posicionado en la parte españolista del eje, digamos, en estas comunidades históricas, y ahí eso ha permitido que surja una nueva formación de izquierdas alternativa. Yo creo que si el Algarve se hubiera intentado, hubiera un movimiento independentista en el Algarve, pues eso hubiera podido facilitar que surgiera un Podemos en Algarve, ¿no? Pero eso no ha ocurrido porque, bueno, es un, como has comentado antes, ¿no? Es un país cohesionado nacionalmente, ¿no? Portugal.
Fukuyama, que sabes, perdona Cristina, pero
sí,
una poesía.
Sí.
Fukuyama, que sabes que es un autor por el que sentimos debilidad, sí, los tertulianos de esta casa.
Sí, sí, yo también.
El último libro compara, habla de Portugal y habla de este contraste, ¿no? De esta entre Portugal y Grecia. Y él lo vincula no con la cuestión nacionalista, con la ausencia, bueno, de España no habla, pero, en fin, por tanto no estaría fuera de lugar mencionar la cuestión nacionalista, pero él vincula busca una explicación racional a esa reacción tan distinta con escenarios tan similares en el carácter profundamente clientelar del Estado griego, en contraste con la relativa honestidad administrativa de la burocracia portuguesa, que aunque solo fuera porque han sido pobres siempre, nunca han tenido ningún instante glorioso de dinero fácil, el Estado portugués nunca ha sido clientelar, sostiene Fukuyama. Y entonces, en un momento de crisis, la gente no ha esperado nada, no ha esperado ningún regalo, no han dejado de recibir nada, mejor dicho. No han sentido una sensación de pérdida de favores por parte del poder. En ese sentido, el Partido Socialista no ha sido castigado, ni el Partido Socialdemócrata tampoco. Sin embargo, en el caso de los dos grandes partidos griegos, el de la derecha, Acción Democrática y Acción Democrática se llama
Nueva Democracia.
Nueva Democracia, perdón. Acción Democrática es el de Venezuela. Nueva Democracia y el PASOK, que tenían esa dimensión tan clientelar, ¿no? De decir, yo te voto si tú me das. Y si te doy, me votas. Y en el momento en que tú no me das nada, pues me olvido de ti y voto a Syriza. Esa sería un poco la explicación. Yo hoy el otro día intenté vincularlo también con el carácter clientelar de ciertas autonomías españolas, en concreto la andaluza, en contraste también con una cierta seriedad o mayor rigor formal de la Administración Central del Estado. ¿No crees que también podría ir por ahí parte de la explicación?
Sí, bueno, el clientelismo está asociado con el surgimiento del populismo, está claro, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, uno de los países, digamos, europeos, que ahora tiene un problema muy serio con el populismo, que es Polonia, por ejemplo, es un país notoriamente conocido precisamente por eso, ¿no? Por la cuando ocurre un cambio de gobierno, pues se producen millones de cambios de puestos de trabajo en la administración, ¿no? Y eso, pues lo que hace es generar un sistema de incentivos para radicalizarte, ¿no? Porque el funcionario ya no progresa si hace su trabajo con neutralidad, sino todo lo contrario, ¿no? En una estructura politizada, el funcionario que se muestra más radical y que pues reparte bienes de manera particularizada a los votantes o a los familiares de los votantes de un partido, pues es el que acaba medrando en el sistema, con lo cual es una máquina de radicalizar la sociedad, el tener sistemas clientelares. Y me parece una muy buena explicación del caso griegos.
Tenemos un par de minutos todavía, Cristina.
Sí, bueno, como ya que tenemos a Víctor, y Víctor coordinó el libro del que hablaba yo antes, La corrupción en España, que es un libro con ensayos de distintos autores. Y en ese libro yo comentaba, porque me preguntaban por las elecciones en Galicia y por el hecho de que yo, que como sabes, Víctor, fui la candidata de Ciudadanos, pues habíamos hecho causa de un caso de corrupción bastante sórdido y que afecta al presidente de la Diputación de Ourense, que está imputado por cohecho, por ofrecer, o sea, por exigir favores sexuales a cambio de un puesto de trabajo.
Conozco casos,
Entonces, Pepe y Alberto pues se sorprendían de que, a pesar de eso y de que haber hecho hincapié en ese caso, pues en esa provincia el Partido Popular había obtenido unos resultados magníficos. Y yo les remitía al libro este que has coordinado, en el que decís que, bueno, que el castigo electoral a la corrupción suele ser modesto, y no solo en España, sino que es algo que ocurre en más sitios, ¿no? Y la pregunta es, ¿alguna razón principal para que sea así? Para que sea se castigue electoralmente la corrupción como uno espera que se castigue.
Sí, bueno, la primera cuestión es que cuando votamos, votamos por muchas cosas, de manera que nosotros podemos darle, que estamos interesados en la regeneración, podemos darle mucha importancia a la corrupción, pero a lo mejor un pensionista pues asocia al gobierno con que le paga la pensión y eso va a ser más importante que con la corrupción. Es decir, en el voto hay que meter muchos elementos, y la corrupción es uno, que a nosotros nos parece muy llamativo, pero solo es uno. Luego está la idea esta de, en muchas regiones, y la expresión esta es portuguesa de roba pero hace, ¿no? Que surgió en Brasil, ¿no? Y la idea de que, bueno, roba pero hace y hace cosas para la comunidad, ¿no? Y eso en España pues se ha dado mucho, ¿no? La tolerancia hacia el corrupto, porque precisamente el corrupto se lleva dinero a su bolsillo y a sus familiares, pero también destina pues inversiones públicas, o es capaz de atraer inversiones y subvenciones, ¿no? Que un político honesto no es capaz de traer, sobre todo, por ejemplo, a través de las diputaciones. Y esa sería otra explicación. Y la tercera, pues relacionada también con el clientelismo. La corrupción suele proliferar en lugares de mucho clientelismo, en lugares donde se obtienen puestos de trabajo, no sé si a cambio de favores sexuales, pero a cambio de cualquier tipo de favores. Sí. Y eso pues lo que hace es, evidentemente, que es una masa crítica de votantes, independientemente de cuáles sean tus políticas. Y eso es un problema muy serio, porque es un círculo vicioso del cual es muy difícil de salir. Ahora bien, dicho esto, también es verdad que en algunos países la corrupción castiga mucho a los gobernantes, y lo que ocurre en países del este de Europa, y lo que ocurre es que un partido anticorrupción reemplaza a otro partido anticorrupción que había ganado las elecciones anteriormente y va a ser reemplazado en el futuro por otro partido anticorrupción, con lo cual al final hay cambios de partidos en el gobierno, pero no acaban de cambiar las instituciones, con lo cual a mí me parece muy importante que haya castigo, pero tan o más importante me parece que aprendamos todos la lección, identifiquemos cuáles son las reformas institucionales, cuáles son los agujeros negros, ¿no? Digamos que hay que tapar en las instituciones públicas cuando se toman decisiones que acarrean, que tienen importantes consecuencias económicas porque hay adjudicaciones de obras, etcétera, etcétera. Y que intentemos pues mejorarlas, ¿no? Para impedir que se puedan producir casos de corrupción. Eso me parece muy importante, y eso yo creo que no lo estamos discutiendo demasiado en España.
Una única última cuestión, Víctor. ¿Crees factible una escisión en el Partido Socialista a medio plazo?
Bueno, podría suceder, porque la izquierda, digamos, en general, en toda Europa, se encuentra en un momento, en un estado, ha estado muy nervioso, muy desconcertado, se ha bajado pues de apoyos del 35-40% a apoyos del 20-25%, y si se produjera o se temiera que se pueda producir un sorpaso de Podemos, podría suceder. Y yo creo que sin la amenaza de Podemos, creo que el Partido Socialista ha pasado por otras crisis, y te diría que hasta una crisis como esta es sana, ¿no? Porque de alguna manera pues salen los problemas a la superficie, se discute, y al final pues bueno, no sé, en 2004 pues el Partido Socialista encontró también la solución, ¿no?, con Zapatero, pero el problema es ahora tenemos el reto secesionista en gran parte de España y tenemos Podemos precisamente también en esas regiones, con lo cual pues sí, los rumores que se hablan de la flanco derecho de Podemos con el flanco izquierdo del Partido Socialista, pues tú ya lo sabes que es uno de tus temas favoritos, la división, las divisiones cainitas en la izquierda española, pues yo supongo que estaríamos simplemente volviendo a la lógica histórica, que es que se dividan constantemente.
Pues hasta aquí podemos llegar, no tenemos más tiempo con Víctor Lapuente, pero esperamos nos acompañes en el búho en más ocasiones en esta nueva temporada que estrenamos hoy. Víctor, muchísimas gracias por estar
con
nosotros.
Es un placer. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Y vamos a hacer una breve pausa porque en unos minutos continuamos con otro invitado del búho que ha estado también un par de veces con nosotros. Él es Joaquim Colm.
Escucha Radio 4G FM en nuestra app gratuita
o en radio4g.com.